más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 24 de septiembre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso vendrá como cada día con los adelantos de su programa Cuba al Día. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre Filadelfia, que se ha coronado campeón de la Liga Nacional Este por primera vez en 13 años. También Seattle derrota a los Astros y mantiene vivas sus esperanzas de ir a los playoffs. El japonés Shohei Ohtani contra San Diego esta noche y está cada día más cerca de los 55-55. Además, inicia la jornada de entre semana en la Liga Española. El Barcelona está invicto en la Liga con 18 puntos tras 6 victorias. Así que aquí seguimos además acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Familiares de víctima de un hecho de violencia machista en La Habana claman por protección policial. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Sin protección policial se encuentra Yidania Santos Peña, una mujer de 42 años que fue agredida el viernes con un machete en Campo Florido, La Habana. Elsalidia Secade Ruz, sobrina de la víctima, dijo a Martí Noticias que el presunto agresor no ha sido arrestado por la policía.
Hasta ahora protección de nosotros, la familia, que hemos estado allí en el hospital, 7, 8 gente todos los días con ella. Pero en conclusión, el hombre sigue entrando casi todos los días a la casa. Anoche mismo estuvo ahí, mi abuela discutió con él, le dijo que se entregara, mi prima también y eso, y es lo que le enseñó la mano que traía el machete.
Según Elsalidia, el atacante es padre de 4 de los hijos de Yidania y estaba separado de ella, aunque vivía con un familiar en la casa de al lado. Tras el suceso que presenció una de las hijas que tenían en común, quienes fueron pareja por más de 20 años, la familia acudió a la policía. Los agentes se personaron en Campo Florido, pero después se retiraron, asegura la sobrina de la víctima, algo que también ha denunciado en redes sociales la madre de Yidania Santos.
Yo fui a la policía de Guanabo y bastante mal que nos trataron cuando fuimos allí para hacer la denuncia, que al final no fuimos y no hicimos ninguna denuncia porque no nos dejaban ni hablar prácticamente. Que desde el día que ocurrió el hecho, la policía vino y no llegó a los 10 minutos y se fueron. Entonces el sábado, después de las 3:00, 4:00 de la tarde, fue que vino de nuevo. Amanecimos al sereno con los niños y con todo, porque todo el mundo tenía miedo a entrar para la casa y de que él fuera a meterse ahí a la casa.
Yidania, quien ya está fuera de peligro en un hospital de La Habana, según señaló Elsalidia, fue herida en sus manos y en su cabeza durante el hecho.
Perdió la mano izquierda y de la mano derecha perdió 4 dedos y 7 heridas en la cabeza. Bueno, le pusieron el milagro en el hospital. Incluso a los hijos que él le cayó atrás con los machetes y todo, y están durmiendo sin ninguna protección, porque están aterrorizados todo el mundo porque la han armado.
En varias ocasiones, activistas feministas y observatorios de género como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han alertado sobre el aumento de los casos de feminicidios en la isla y la responsabilidad que tiene el gobierno cubano de proteger, prevenir y responder ante la violencia machista.
No, él está ahí en el monte, porque esto es zona campo, ¿ves? Todos los días está viniendo y se está viendo. Mi misma familia ahí, mi primo, mi abuela, y es más malo que tomen venganza por sus manos, pero es que la policía tampoco hace nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio de Libertad Académica alertó sobre la intención de volver a rusificar a Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El envío incesante de cubanos a estudiar a Rusia reverdece las conexiones entre las estructuras educacionales de Cuba y el país excomunista y responde a una intención política tendiente a la revalidación de la polarización internacional inducida y sufragada por Vladimir Putin. En una nota de prensa publicada este lunes, el Observatorio de Libertad Académica agrega que este plan inserta a los alumnos cubanos en una trama política que escala en conflictividad tanto al exterior como a lo interno de la sociedad rusa.
Tenemos que precisar que Rusia no es un país que destaque por sus logros democráticos, sino es un estado autoritario que ahora mismo ejerce una actitud de invasor sobre Ucrania y en el cual hemos visto que han sido vinculados cubanos en calidad de mercenarios.
Subrayó Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA. Más de 400 cubanos estudian en la nación eslava, respondiendo a la cooperación entre Rusia y Cuba, han informado las autoridades cubanas. El observatorio apuntó que la colaboración en la educación superior entre Rusia y Cuba es una reedición de sus relaciones científicas canceladas con la desaparición de la Unión Soviética.
Nos preocupa que este precedente sea el punto de inicio para formar a los médicos cubanos con recursos de inteligencia como suele hacer Rusia, y además tenemos que volver y mirar a la memoria histórica en un contexto donde hubo una estrecha relación de cooperación y espionaje entre la Unión Soviética y Cuba.
A principios de este mes, el medio independiente CiberCuba alertó sobre las condiciones inadecuadas en las que estaban los estudiantes cubanos en Rusia, pasando hambre, frío, hacinados en los albergues y vigilados por funcionarios de la Embajada de La Habana. Muchos de ellos eligieron a Rusia como una vía posible para marcharse de Cuba. En ese sentido, el observatorio advierte que emigrar a través de Rusia conlleva un alto riesgo para la vida, sin contar que los títulos emitidos por instituciones rusas no poseen ninguna eficacia fuera de esas fronteras. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:37, estamos listos para conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Vamos a darle seguimiento a la proximidad del Helen hacia el occidente cubano. Ya está acercándose al estrecho de Yucatán, ya es tormenta tropical y tiene la perspectiva de que se convierta en las próximas horas en huracán. Vamos a hacer una revisión, porque hemos estado hablando con algunas personas, sobre todo Isla de la Juventud, que es una zona que está lloviendo bastante.
Y Pinar del Río.
Y hasta esta hora de la tarde, lo tenemos que decir responsablemente, brilla por su ausencia las medidas que debe adoptar la Defensa Civil Cubana, que muchos cubanos hoy en día se quejan de que no es ni la sombra de que la realidad es esa. En una época funcionó y al menos evacuaban personas. Eso no está ocurriendo. Vamos a dar una revisión de cómo enfrentan los territorios del occidente del país la perspectiva de esta tormenta, que ojalá pues no pase cerca del territorio nacional con fuerza, y en medio de un desabastecimiento y los apagones.
Y las consecuencias que puede traer para la agricultura en
Y la agricultura también, que no es buena, sobre todo para el tabaco. Otros productos se pudiesen beneficiar de las intensas lluvias, no así el tabaco, que en esta etapa de sembrado, si se moja mucho, pues se pudre la hoja. De todos esos temas vamos a estar hablando con gente.
Bueno, lo que sí ha cambiado es que ya, desde hace años, no le echan la culpa a la CIA de los huracanes.
Bueno, ya la CIA no es culpable.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Don
12:39 minutos y continuamos con más noticias. Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos continúan sus campañas y aprovecharon para asistir a importantes programas de televisión donde brindaron declaraciones. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Polémicas han resultado las recientes declaraciones de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Por un lado, la vicepresidenta Kamala Harris, quien recientemente fue entrevistada por la presentadora Oprah Winfrey, dijo ser propietaria de un arma de fuego y agregó:
si alguien entra en mi casa, le dispararé. Lo siento.
La aspirante demócrata también habló sobre el derecho al aborto, la seguridad fronteriza y la creación de pequeñas empresas. Harris, de 58 años, retó a su rival político de asistir al debate organizado por la cadena de noticias CNN y que estaría previsto para el 23 de octubre, invitación que fue rechazada por el candidato republicano. Por su parte, el expresidente Donald Trump dijo a la periodista Cheryl Atkinson que no cree que se volvería a postular a una elección presidencial en caso de no ganar en las elecciones previstas para el 5 de noviembre. Actualmente, Donald Trump tiene 78 años y es considerado el candidato de más edad en postularse al cargo, y en caso de considerar su candidatura en 2028, tendría 82 años, uno más que el presidente Joe Biden en la actualidad. Durante esta campaña presidencial, uno de los temas principales y que ha marcado gran diferencia entre los dos candidatos ha sido el derecho al aborto. Y justamente sobre este tema, una reciente encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de la agencia de noticias de Associated Press, NORC, refleja que una gran mayoría de hispanos que viven en Estados Unidos consideran que el aborto debería ser legal en la mayoría de los casos. El estudio, realizado entre el 12 y el 16 de septiembre, destaca que 6 de cada 10 hispanos consideran que el aborto debería ser legal en todo o en la mayoría de los casos, y un porcentaje similar piensa que el Congreso debería aprobar una ley que garantice el acceso a abortos legales en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El hombre acusado de esconderse con un arma cerca del campo de golf de Donald Trump en la Florida dejó una carta con sus planes. El informe lo tiene la agencia AFP.
El sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump dejó una carta con sus planes. Así lo informó el lunes la fiscalía, que quiere que a Ryan Ruth, de 58 años, se le juzgue por intento de asesinato del expresidente y candidato presidencial republicano. Hasta ahora se le acusaba de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales y de posesión de un arma con el número de serie borrado. Ruth fue detenido el 15 de septiembre tras haberse dado a la fuga cuando agentes del servicio secreto lo encontraron armado cerca del campo de golf de Florida en el que jugaba el candidato presidencial. Entre los elementos contra Ruth figura una caja que dejó hace varios meses en casa de un conocido. Contenía una carta manuscrita dirigida al mundo, en la que señala que lo que hizo fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero falló en su objetivo, según los documentos revelados por la fiscalía. El manuscrito también muestra que el sospechoso iba a ofrecer $150,000 a quien pudiera completar el trabajo. La caja también contenía munición, un tubo metálico y 4 teléfonos, según la fiscalía. El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre pide que el caso corra a cargo de las autoridades de Florida y no de las federales, a las que considera manipuladas por su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Un juez del tribunal de West Palm Beach dictaminó el lunes que el sospechoso permanecerá detenido.
Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, comparecieron ante un foro de la ONU. El informe llega desde Caracas.
En el marco de la 79ª Asamblea de la ONU, en el evento Héroes de la Democracia, la travesía épica de Venezuela, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, y Edmundo González Urrutia, el presidente electo en las elecciones del 28 de julio, según las pruebas que tiene en su poder, agradecieron a la comunidad internacional por el apoyo que han dado a la causa venezolana. Machado dijo que están avanzando en la dirección correcta.
Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto. Él está promoviendo eso y recibiendo el apoyo del resto del mundo.
Dijo además Machado que el costo de la represión para el régimen de Nicolás Maduro es muy alto y difícil de sostener.
Estamos avanzando en la dirección correcta, sabemos cuáles son nuestros aliados y nuestra estrategia. Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto.
En tal sentido, Edmundo González Urrutia recordó que hay tras las rejas más de 2,000 detenidos, entre los que figuran testigos de mesa, periodistas, paz, niños y defensores de derechos humanos. Pidió a la comunidad internacional la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
Una gran cantidad de ellos fueron sometidos a desapariciones forzadas, torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Todos han sido, de algún modo, privados de un adecuado acceso a la justicia.
Aseguró González Urrutia que la represión después del 28 de julio no borrará la derrota de Maduro en las elecciones.
Ese hecho invalida cualquier excusa que pueda presentar Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. El pueblo venezolano habló con total claridad.
En el marco de este evento, nuevamente Machado reiteró que tienen disposición a negociar con el régimen de Maduro para lograr su salida del poder.
La empresa ex del multimillonario Elon Musk anunció que designará un nuevo representante en Brasil, abriendo la posibilidad del regreso de su red social al gigante latinoamericano. Desde Brasil informa Edgar Maciel.
La red social ex en Brasil, que ha estado bloqueada durante casi un mes, decidió presentar el nombre de un representante legal ante la Corte Suprema. La ausencia de este cargo en el gigante suramericano fue una de las razones que llevaron a que la red social fuera embargada en todo el territorio nacional. La designada es la abogada Raquel de Oliveira Conceição, quien ya representaba a la empresa antes de que se cerrara la oficina brasileña en agosto. Los documentos que confirman a la nueva representante fueron entregados el lunes en Brasil. A pesar de tener todo en regla, el regreso de X no será automático en Brasil. La justicia solicitó una revisión completa de los registros de la empresa para verificar si hay alguna pendiente en cuanto a su situación legal. Para Arthur Igreja, especialista en tecnología, un posible retorno no implica un cambio en el comportamiento de X frente al gobierno brasileño. No solo creo que no cambiará su postura, sino que el hecho de que algunos perfiles puedan acceder a la red social incluso con el bloqueo muestra que Musk está redoblando su apuesta. A pesar de las representantes, sigue siendo un juego de ajedrez complejo, especialmente lo que respecta al bloqueo de los perfiles solicitados por la Corte Suprema. Creo que la complejidad sigue siendo la misma. La Voz de América contactó a la nueva representante legal, quien no confirmó si la empresa volverá a tener una sede y empleados en Brasil en caso de que la Corte Suprema permita la operación de la plataforma. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Dos cosmonautas rusos y una astronauta estadounidense de la NASA aterrizaron el lunes en Kazajstán tras una misión récord a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Llegó a su fin la misión más larga a bordo de la Estación Espacial Internacional. El lunes, dos cosmonautas rusos aterrizaron en Kazajistán tras una misión de 347 días en el espacio. Además de los rusos Oleg Kononenko y Nikolai Popov, la astronauta Tracy Dyson, que partió hacia la estación en marzo, estaba a bordo de la cápsula de la nave Soyuz MS-25, que aterrizó en las estepas de este inmenso país de Asia Central. El récord absoluto de la estancia más larga en el espacio pertenece al ruso Valery Polyakov, que estuvo 438 días en la antigua Estación Espacial Mir entre 1994 y 1995. Tras este, su quinto viaje al espacio, Oleg Kononenko, de 60 años, acumula 1.111 días en órbita, lo que también es un récord. A finales de marzo, en el marco de las sanciones contra Rusia a causa de su invasión de Ucrania, los países occidentales concluyeron su colaboración con la agencia espacial rusa Roscosmos. Pero las naves Soyuz continúan siendo uno de los pocos medios para transportar a tripulantes a la estación espacial. El sector espacial ruso arrastra años de infrafinanciación y varios fracasos. Sin embargo, Rusia mantiene sus ambiciones de construir su propia estación orbital para sustituir a la actual, que está envejecida, y retomar las misiones a la Luna.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, Israel reportó hoy la muerte de Ibrahim Kobeisi, alto comandante de la unidad de misiles y cohetes de Hezbollah, durante un ataque del ejército en Beirut, en momentos en que se encontraba junto a otros mandos de la milicia libanesa.
Dakar, los periodistas locales en la región africana del Sahel enfrentan mayores riesgos de seguridad, denunció hoy Reporteros Sin Fronteras, al exponer los casos de al menos dos comunicadores de la radio que fueron asesinados y de otros dos secuestrados por grupos armados en Mali y Chad desde noviembre del año pasado.
Bruselas, la Unión Europea dijo estar a la espera de que Túnez investigue las acusaciones de que la policía ha golpeado y violado a inmigrantes, poniendo un mayor escrutinio sobre un acuerdo del bloque comunitario con el país para frenar la migración irregular.
El Pepe.
Viva la calle, yo estoy a la espera del 55-56.
Yo también. Yo espero.
¿Tú no?
Sí. Bueno, ya tiene por lo menos una de las dos, ya tiene las 55 bases robadas y solamente tiene que conectar dos jonrones en sus próximos seis partidos, que si tú conoces muy bien a Shohei Ohtani, perfectamente bien capaz de hacerlo, y se va a convertir en el primer hombre 55.
¿Cuántos juegos le quedan?
Seis.
Seis. Le faltan dos jonrones.
Correcto.
Facilito.
Vamos a ver si le dan algo bueno para batear también, porque últimamente no le están dando nada al otro mundo. Pero bueno, esta noche los Dodgers contra los Padres.
Juanito está especulando.
Yo creo que sí va a llegar. Bueno. Por primera vez en 13 años, los Phillies de Filadelfia son los campeones oficiales de la Liga Nacional Este. Anoche vencieron a los Cachorros de Chicago 6-2. Yo sé lo que están pensando, pero Filadelfia ha estado en series mundiales y todo, sí, pero como el wild card, no como el líder divisional. El camino ha sido muchísimo más largo y muchísimo más complicado. Ahora que están exentos de jugar en la primera ronda de los playoffs, porque tienen ventaja de local, porque el béisbol de las grandes ligas es uno de los pocos negocios del mundo que en octubre, cuando cuenta, no vende su mejor producto. Uh-huh. Lo sienta. Los Dodgers, los Yankees, los Phillies y Cleveland, los cuatro mejores equipos del año, no van a jugar en la postemporada, en la primera ronda. ¿Tú te imaginas que la UEFA le dice al Real Madrid y al Barcelona? No. Ustedes jugaron tan, pero tan bien que no van a jugar cuando cuenta de verdad.
Pero cuando tú comes, tú no dejas el mejor bocadito para la última cucharada.
Bueno, espero que no se me enfríe ese último bocadito, eso es lo que pasa. No, en serio. A ver, el béisbol vende un producto. La MLB vende un producto que se llama pelota. ¿Okay? Durante todo el año, vendes ese producto, seis meses, todos los días. Viene octubre, cuando la gente quiere ver a los mejores equipos, tu mejor producto, y tú le dices, no, te fue tan, pero tan bien, que tú no vas a jugar en la primera ronda de los playoffs. Imagínate.
No.
¿Ok? Mira, Juanito quiere ver a los Yankees en la primera ronda y no van a jugar porque están exentos. ¿Ok? Bueno, Filadelfia está exento. Anoche el cubano-americano Nicolás Castellanos, con dos hits, una carrera impulsada, lleva ya 85 en la victoria de Filadelfia. Aaron Nola con su victoria número 13 del año para el equipo. Bueno, Jordan Álvarez está lesionado. No es nada del otro mundo, pero los Marineros de Seattle se dieron banquete, ya que el tunero no está con Houston, y ganaron 6-1. Los Marineros todavía tienen una remota posibilidad de ir a la postemporada. Randy Arozarena, el otro cubano en este partido por Seattle, con dos hits impulsó y anotó. Y Julio Rodríguez con tres hits y dos impulsadas. Miller lanzó su mejor partido del año. Victoria número 12, 7 entradas, 2 hits, 0 boletos y 5 ponches. Los Gigantes le amargaron la vida, por lo menos por un día, a los Diamondbacks de Arizona, 6-3. Este partido tiene serias consecuencias, les voy a explicar. En este encuentro, Chapman, con un cuadrangular dentro del campo, impulsó tres carreras, y Lourdes Gurriel entró como bateador emergente y de 1-0 oficialmente, porque le dieron el día libre pensando que iban a ganar este partido fácilmente y lo perdieron. ¿Okay? Mira cómo son las cosas en la pelota. ¿Y qué significa eso? Que ahora los Diamondbacks de Arizona, ¿okay?, están detrás de los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible. Pero hoy, y por Radio Martí a las 7:20, comienza la serie crucial en Atlanta entre los Mets y los Bravos. Solamente un juego y medio separa a los Bravos del último cupo a la postemporada. Si los Bravos ganan los 3 juegos en casa, estarían despojando a los Mets o Arizona, uno de los 2 de los playoffs, y con 3 jornadas restantes, cualquier cosa puede pasar. Les vamos a brindar esta noche el primer juego de la serie y el jueves el último juego de esa serie para que ustedes puedan disfrutar. Y estos son partidazos de vida o muerte, porque el que pierda esa serie podría quedar fuera de la temporada. Una rarísima jornada de entresemana en el fútbol español, pero todos los equipos grandes le han puesto palomitas en esta fecha. El Real Madrid juega hoy contra el Alavés. Imagínate tú, en el Santiago Bernabéu. Mañana el Barcelona contra el Getafe. Eso es pan con jamón. Y el jueves, el Atlético de Madrid, que acaba de empatar contra el Rayo Vallecano, le toca el Celta de Vigo. Bueno. Parece que a los 3 se lo han puesto demasiado fácil. Pero ya
el fin de semana que va a haber.
Estos equipos, no, hay otra. La próxima semana es Champions League. Yo sé porque tú me estás preguntando eso. Una cosa con guitarra, la otra con violín. El Barcelona está arrasando con la Liga, pero en la Champions parece un gatico y en la Liga es un león. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a ver lo que pasa la próxima semana en la Champions League. Yo sí te puedo decir que en este momento el Barça tiene un récord perfecto. 6 partidos, 18 puntos. No se puede jugar mejor. Está el Real Madrid, que juega hoy. Y luego está el Bilbao y el Atlético, el Mallorca y el Villarreal. Así que la liga se está poniendo muy interesante. Pero mi gente en Cuba, por favor, esta noche comenzando a las 7 p.m., no solamente un partido de grandes ligas, sino que un partido y una serie que nos va que va a dejar entablar muy claro quién es el equipo favorito para avanzar a la postemporada y la serie.
Pepe, ¿se ha sabido algo de la pelota 50 de Otani?
No.
Ah, averigua.
Ya la vendí. No, sí, claro, voy a averiguar. ¿Cuánto quieres? ¿400, 500 mil dólares?
No sé, averigua por cuánto la compraron.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En Teherán, la radio estatal invita a salir al aire cada semana para sus millones de oyentes un detective ficticio llamado Johnny Dollar, que desde 1949 se dedica a investigar casos de fraude. Yours Truly, Johnny Dollar, un programa de radio creado por CBS que luego encontró audiencia en Farsi en tiempos del Shah Reza Pahlavi, regresó a la radio iraní. En aquel entonces, Irán y Estados Unidos gozaban de relaciones muy cercanas. Los nuevos episodios de Yours Truly, Johnny Dollar, presentan a las generaciones más jóvenes un personaje por el que muchos iraníes todavía sienten gran simpatía. El programa original de radio de CBS se transmitió de 1949 a 1962. Septiembre 27 es la fecha cuando comienza la ronda final de votaciones que va a determinar los ganadores del Grammy Latino 2024. Se podrá votar hasta octubre 10. Carlos Vives será homenajeado como persona del año 2024. Él tiene ya 18 Grammy Latino y 2 Grammy. El jueves 14 de noviembre será la entrega del premio en la ciudad de Miami. Septiembre en la historia, 1985, artistas de música rock y country participan en Farm Aid, un concierto realizado en Illinois para ayudar a los agricultores del país. 1964, los Beatles concluyen su primera gira por Estados Unidos con un concierto caritativo en el Paramount Theater de la ciudad de Nueva York. Y en 1946 se realiza el primer festival de Cannes. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 8, repasamos nuestros titulares. Mantienen vigilancia de huracán y aviso de tormenta tropical para zonas del occidente de Cuba.
Un nuevo caso de violencia machista eleva a 38 la cifra de feminicidios en la isla este año.
Suspenden por segunda vez juicio a joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles.
Asegura el presidente Biden ante la ONU que los venezolanos votaron por un cambio que no puede ser negado.
Y la justicia argentina ordena captura internacional de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde usted puede escuchar otras informaciones y estas más ampliadas en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.